Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid en una tarde fría y ante una madrugada que se anuncia más fría. Hay alerta por riesgo de nieve desde esta medianoche y hasta las 6 de la mañana. Podrían acumularse 8 centímetros de nieve en la sierra y 3 centímetros en el resto de la comunidad. Enseguida actualizaremos el pronóstico con Florencia Rey. El primer escenario que visitaremos esta tarde será la Asamblea de Madrid, porque nos interesa no solo lo que ha ocurrido dentro, ahora se lo cuento, sino sobre todo lo que ha ocurrido fuera, en partes y por partes. Primero, una queja, una protesta de los trabajadores del IMADE, del Instituto Madrileño para el Desarrollo, que ven peligrar sus puestos de trabajo después de que la comunidad haya decidido que esa es una de las instituciones, de los organismos, que desaparece en la remodelación administrativa. Después, otra protesta de otros trabajadores, de otros organismos, que también van a desaparecer después de la aprobación de esa ley de acompañamiento a los presupuestos. Eso ha ocurrido fuera, dentro de la Asamblea. Un debate que no aporta grandes argumentos, no argumentos nuevos, desde luego, que es el debate de los presupuestos. Hoy se votaban las enmiendas a la totalidad de Partido Socialista e Izquierda Unida, que van a ser rechazadas con la mayoría del Partido Popular. Así que la Asamblea será nuestro primer destino, no el único, porque hoy han pasado otras muchas cosas. Vamos a repasar, como es habitual, con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. El Ayuntamiento de Madrid ya puede decir que puede poner parquímetros en cualquier zona de su término municipal. El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al consistorio y se la ha quitado a los vecinos de Carabanchel Alto, que denunciaron la colocación del SER en esa zona, alegando que allí no había problemas de tráfico. Sentencia que, eso sí, todavía puede ser recurrida. Pedro Casas es el presidente de la Asociación de Vecinos Demandante.
Sea una cosa legal o deje de serlo, ¿no? Independientemente de eso, lo que nosotros, fundamentalmente, el movimiento vecinal que se produjo, sobre todo en los barrios periféricos, lo que cuestionaba es la oportunidad y la justicia, digamos, la oportunidad de una medida que lo único que ha venido a demostrar claramente que era injusta, abusiva, que es perjudicial totalmente a los vecinos, a los pequeños comerciantes y además a las arcas municipales.
Al final, y según la policía, son 28 las obras robadas el pasado sábado de una nave de Getafe. Obras de Chillida, Botero, Picasso y Juan Gris, entre otros. Están valoradas en al menos 2,5 millones de euros, aunque 5 de esas obras ni siquiera estaban aseguradas. Y la Guardia Civil ha localizado a un hombre que el pasado mes de junio atropelló a otro y se dio a la fuga. Contrató a un delincuente para que le quemara el coche e hiciera desaparecer posibles pruebas. Su mujer denunció falsamente el robo del coche y, por último, trataron de cobrar el seguro. Ángel Blanco es portavoz de la Guardia Civil.
Se le ha imputado un delito de omisión del deber de socorro y a ella un delito de estafa.
Y la Guardia Civil también ha detenido a 5 personas relacionadas con un doble crimen que se registró en 2009 en San Agustín de Guadalix, relacionado con el tráfico de drogas. El gobierno regional asegura que con la nueva ley de cajas quiere despolitizar Caja Madrid. Antonio Beteta es el consejero de Economía.
La norma tiende a la despolitización absoluta de la gestión financiera, de la reducción del peso de lo político limitándolo al 40%, y en consecuencia tiende a la libertad de actuación en el mercado.
La Comunidad de Madrid sale mejor parada que el resto de España en el paro. Ha descendido en noviembre respecto a octubre en 2.309 personas. Por cierto, que a la oposición en Madrid no le gustan las nuevas medidas anunciadas por Zapatero. David Pérez, del Partido Popular, y Ángel Pérez, de Izquierda Unida.
Primero, son improvisadas. Segundo, llegan tarde en algunos casos. Tercero, son inadecuadas. Y cuarto, dejan absolutamente desautorizado el mensaje de los socialistas de Madrid.
Creo que Zapatero todos los días intenta demostrar que es bastante más de lo que parece esa nueva conversión al liberalismo del presidente del gobierno.
Evidentemente el Partido Socialista las defiende. Esta tarde las protestas de los trabajadores del Polideportivo de Chamartín, cuya gestión va a ser externalizada, han provocado la suspensión del pleno de presupuestos de ese distrito. Y una cosa más, los funcionarios de justicia amenazan con ir otra vez a la huelga por el incumplimiento por parte del gobierno regional de un compromiso alcanzado hace 2 años por el que debían aumentar las plantillas. Felicidad López, de Comisiones Obreras.
El gobierno regional Total ahora mismo se va a ahorrar casi 15 millones de euros, cuando en época de bonanza no tuvo ningún prejuicio en gastarse 300 millones de euros solamente en pagar diseños de la ciudad de la justicia que ahora ya no sirven.
Vamos también con la información de servicio y visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la A2, carretera de Barcelona de salida, en Torrejón y en Alcalá, y de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30. También hay problemas en la A5 en Móstoles, el A6 entre Majadón de la Florida, la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en Alcobendas, y en la M40 también hay circulación lenta entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5.
Y el tiempo, hay riesgo de nevada, se lo decía antes, a partir de esta medianoche, por eso estamos además en alerta. Actualizamos el pronóstico. Florencio Rey, hola.
Hola Pedro, buenas tardes. Esperamos nieve esta noche en la Comunidad de Madrid. Precaución, estamos en alerta amarilla ante el riesgo de que las precipitaciones en la sierra superen los 6 centímetros, como ya ha ocurrido en las últimas horas, pero lo más importante es que en el área metropolitana, en el corredor de Henares, en las comarcas del sur, puede nevar a cualquier cota durante aproximadamente las 2 de la madrugada y hasta las 6-8 de la mañana. Precipitaciones intermitentes de corta duración pueden acumular, insistimos, cantidades no superiores a los 3 centímetros de nieve y después ese sistema frontal pasará muy rápido. El viernes será una jornada ya muy tranquila con valores de temperatura fríos, 5 grados, y la nieve quedará atrás. Pero esta noche y madrugada, precaución, nieve en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Florencia. En ese caso, como siempre, la recomendación, eviten el coche. Mañana, viajar a Madrid, será mejor hacerlo en transporte público que en su vehículo privado. Y otra información de servicio, ya solo quedan 16 días para que se inaugure el nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia. Si tienen ustedes alguna duda de por qué viajar a Valencia, nos lo va a contar Sira Fernández. Hola.
Muy buenas, y con el AVE en tan solo una hora y media estarás en Valencia y podrás pasear, por ejemplo, por los jardines del Turia, en el antiguo cauce del río y visitar el Palau de la Música. O si lo prefieres, puedes ir a la zona del puerto a cenar o a tomar algo. Es espectacular, tienes que verlo. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia, a corta distancias.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Lleve su coche siempre a punto con la garantía que solo Talleres y Engrases África le ofrece. Michelin, Dunlop, Firestone, que le garantizan la mayor seguridad y el máximo rendimiento. Talleres y Engrases África, cambios de aceite, amortiguadores, frenos y, por supuesto, un servicio de cambio de neumáticos completo y profesional. Avenida de los Pirineos 31, nave 1, San Sebastián de los Reyes, y en Alcobendas, calle Los Naranjos 3. Neumáticos y Engrases África, Grupo Driver.
Los socialistas de Alcobendas te esperamos para celebrar un encuentro el próximo jueves 2 de diciembre a las 7 y media de la tarde en los salones Mili, calle Marquesa, Viuda de Aldama, número 64. Acude. Nos une Alcobendas. Partido Socialista de Alcobendas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
La Ventana, Madrid.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. ¿Y qué sé? sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras.
7:18 PM, que sea lo que sea, lo que tenga que ocurrir a partir de ahora en esta ventana de Madrid. Tiempo de tertulia, de análisis. Hola, Alfonso García, caray, con un iPad. Nombre tecnológico. Pedro nos ha dejado estupefactos.
Yo el otro día estuve abusando de su poderío económico y tecnológico. Y estuve viendo
poderío
internet.
Tecnológico.
Tecnológico.
Dejémoslo ahí.
Es una maravilla, la verdad. Enrique Villalba, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin iPad.
Lo nuestro sí, son... Es que yo esos cacharros no me manejo bien. Además, creo que se pierde más el tiempo de lo que se puede utilizar. Pero sí que le veo la utilidad para quien se la encuentre.
Sí, tiene utilidad, en fin, voy a hacer una confesión, yo también tengo un iPad. Lo estoy diciendo como si fuera un desdoro tenerlo, pero no, la verdad es que es una maravilla.
Voy a tener que sumarme.
Hay que sumarse.
Pues voy preparando la cartera, porque madre mía.
No es barato, eso es verdad. No sé si llega a tenerlo o no, sí me consta que es un hombre tecnológico, un compañero nuestro, Felipe Serrano, que está en la Asamblea de Madrid, que vamos a saludar. Felipe, hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Con iPad o sin iPad?
Sin, pero me muero de ganas.
Vale. Sin, pero con ganas. Sí, pero con ganas.
Se lo podemos quitar a Alfonso.
Felipe Serrano es un hombre absolutamente digital, ¿eh?
Qué va.
Lo sabéis. Sí. De hecho, sus comentarios en Twitter son algunos de los más seguidos y de los más comentados, incluso por la clase política madrileña. Todo hay que decirlo. Bueno, Felipe está en la Asamblea de Madrid esta tarde. Decía yo al arrancar esta ventana que ha tenido especial interés, o quizá más interés hoy, lo que ha ocurrido fuera, protestas de trabajadores de diferentes instituciones, organismos de la Comunidad de Madrid, que lo que ha ocurrido dentro, que era un poco más previsible. Va a haber debate, la votación de las enmiendas a la totalidad, los presupuestos presentadas por si la llega a presentar PP, tendríamos noticia, PSOE e Izquierda Unida. Lo fundamental fuera, Felipe, la protesta, por ejemplo, de los trabajadores del IMADE, pero no solo.
Sí, en la calle, como dices, donde varios colectivos han traído hasta aquí sus quejas, sus protestas en esta gélida tarde. Comenzamos, como dices, con los trabajadores del IMADE, que se han concentrado frente a la Asamblea tratando de que alguien les diga de una vez qué va a pasar con ellos cuando desaparezca este organismo. Con ellos ha estado también la portavoz socialista Maru Menéndez, quien ha pedido una reunión urgente con el consejero Beteta para hablar de este asunto. Menéndez alertaba también sobre las oscuras razones, ha dicho que pueden haber llevado al gobierno del Partido Popular a eliminar el IMADE.
El Partido Popular ha utilizado al IMADE para fines particularísimos, ha desprestigiado, ha tratado de desprestigiar la función del IMADE y ahora lo extingue de un plumazo. El Partido Popular tiene muchas explicaciones que dar en relación a la gestión del IMADE y debe desde luego mantenerlo como organismo, como ente público, y es insólito, es inaudito que el gobierno de Esperanza Aguirre liquide de un plumazo el IMADE. No sabemos tampoco qué quiere esconder con ello, pero lo que sí sabemos es que se tiene que sentar a hablar con la representación de los trabajadores y también con los grupos parlamentarios.
Otra manifestación convocada en este caso por Comisiones Obreras y UGT marchaba, o al menos está marchando, desde la avenida de la Albufera junto al campo del Rayo hasta esta asamblea, en contra en este caso de la ley de acompañamiento y en defensa de los derechos sociales. Más de 70 colectivos han formado una plataforma contra esa ley de medidas fiscales y administrativas que ellos tachan directamente de ley mordaza, porque elimina 84 órganos colegiados y cercena el derecho de participación ciudadana en la política madrileña. Antes de que llegara el grueso de la manifestación, unas 1.500 personas, según nos cuentan los organizadores, algunos de ellos entretenían así la espera con cánticos contra Esperanza Aguirre.
¡El Consejo de Trabajo! ¡Que se cubren las vacantes!
Precisamente previamente a esos cánticos, la presidenta de la Asamblea ordenaba el desalojo de la tribuna de invitados de un grupo de sindicalistas de la función pública que han exhibido aquí pancartas recordando que llevan más de 1000 días sin convenio colectivo. En el pleno de hoy no ha intervenido la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, aunque naturalmente sí la vamos a poder escuchar, porque en una declaración en pasillos ella sí traía su iPad, revelaba que tanto el ministro de Fomento como el propio Zapatero la llamaron ayer por teléfono, tuvieron esa deferencia con ella para explicarle lo de la privatización del aeropuerto de Barajas. Así nos lo contaba la propia Esperanza Aguirre con evidente satisfacción.
Después de eso me llamó el presidente también para anunciarme lo mismo, y también le dije que me parecía una muy buena medida y que salvo que él tuviera inconveniente en que, por ser yo quien soy, apoyara su medida, pues pensaba apoyarla. Y me dijo que no, que la apoyara y con entusiasmo, y eso es lo que estoy haciendo ante ustedes.
Bueno, el pleno, Pedro, sigue hasta ahora con la intervención del PSOE, y en cuestión de minutos calculo que hacia las 8 de la tarde la mayoría del Partido Popular va a tumbar esas dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y también por Izquierda Unida a las cuentas públicas del año 2011.
Gracias, Felipe. Vamos a seguir disfrutando del pleno de la Asamblea, aunque lo que quede no sea especialmente divertido a partir de ahora. Bueno, empecemos por lo último, por la satisfacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante la privatización de una parte de la gestión del aeropuerto de Barajas, también de AENA. Ha contado esta tarde que le llamó el presidente del gobierno y el ministro de Fomento. No sé si hicieron o no lo mismo con el alcalde de Madrid. Al menos esta mañana Enrique, el alcalde, no ha dicho que le llamara a nadie para comentarle la privatización.
No especialmente. Tampoco estaba muy contento con ella. Ha hecho algunas declaraciones criticando la política, en las que estoy un poco de acuerdo. Ha dicho que es, sobre todo, que era una política muy a corto plazo y que más que seguir el run de los mercados para, o la cotización de la bolsa para hacer las cosas, como está haciendo el gobierno, tendría que ser al revés. Es decir, el gobierno tendría que establecer las normas y que todos le siguiesen. Sería una forma de un poco de mostrar cierta autoridad, con la que estoy de acuerdo por una vez con el alcalde.
Uh-huh. Pedro.
Hombre, es lógico. Yo creo que un presidente de gobierno debe liderar cualquier movimiento económico, no estar esperando a que haya una mala situación o por lo menos problemática para tomar decisiones. Ahí estoy de acuerdo con el alcalde. En cuanto a lo de Esperanza Aguirre, que es lo que preguntaba Pedro ahora mismo, yo creo que es que se lo ponen en bandeja. Lógicamente tiene que apoyar algo que ella, con lo que ella está de acuerdo.
Y que venía pidiendo,
es decir, que privatizar una parte del aeropuerto de Barajas no solamente está de acuerdo con Esperanza Aguirre, sino que es el cambio de política de Zapatero en este momento. Hay un cambio de filosofía en la política que esto beneficia a la filosofía que está planteando Esperanza Aguirre. Lo que me extraña, o lo que me choca un poco ahí, es que se manifiesta inmediatamente a favor cuando yo no sé si todavía el Partido Popular en general está apoyando tal medida.
Bueno, el Partido Popular en cualquiera de los casos siempre le encontrará algún desdoro a la medida de Zapatero de privatizar, pero en cualquiera de los casos el hecho concreto de las privatizaciones que ha anunciado Zapatero tampoco deben sorprenderle ni a Esperanza Aguirre, que las apoya, como es lógico, ni a nadie de su partido, por mucho que no puedan hablar con la boca grande y por cuestiones electorales y partidistas, pues critiquen la política económica del gobierno, cuando, bueno, pues durante los gobiernos de Aznar, en los que en algunos de ellos participó Esperanza Aguirre, pues evidentemente se privatizaron un montón de empresas.
Telefónica,
Viajes Marsans, que fijaos, Viajes Marsans, las que ha traído, sí. Transmediterránea, Endesa, Repsol, la Telefónica, sí.
que ha citado,
Agendaria,
en fin. Había una información que decía que aproximadamente los últimos 14 años se han privatizado un montante de unos 46.000 millones de euros en empresas públicas y quedan por privatizar otros 80.000, o sea que se privatizó y un rato. Sobre lo que comentabais, de todas maneras yo creo que Zapatero debería empezar a preocuparse con respecto a los bandazos que da en la política cuando Esperanza Aguirre está tan de acuerdo con él. Más que nada porque está, yo creo que está en las antípodas del pensamiento de la presidenta regional. Además, con respecto a lo de a la política cortoplacista, como decía, creo que la medida de Zapatero lo que hace es dar pan para hoy y hambre para mañana. Está dejando
sin posibilidad de maniobra para un futuro, para una futura crisis.
Yo creo
a los
que eso
gobiernos.
Es decir mucho. Decías antes una frase que me ha llamado la atención, más o menos creo recordarte que decías que Zapatero es quien tenía que poner las normas a los mercados para que siguieran esas normas y no al revés. Hombre, pues probablemente en una situación de Alicia en el País de las Maravillas podríamos entender que en teoría política o en teoría económica eso podría hacerse así, pero la situación en la que estamos atravesando y con todos los especuladores detrás de España, me parece que lo lógico, es eso que es mi opinión, pero me parece que lo lógico es poner los remedios cuando se producen las enfermedades y no pensar en futuras epidemias.
Yo es que soy más de tratar de prepararse siempre para no tenerlas.
Hombre, desde un punto de vista de un presidente de gobierno, yo pienso que se deben prever determinadas situaciones.
Pero ahora estamos en una situación en la que primero lo que tenemos que hacer es sacar el agua del casco antes de que se nos hunda, y no vamos a esperar a que venga la marina mercante a rescatarnos si no atisbamos en el horizonte.
Pero es que no es exactamente esa metáfora. Lo que se está planteando es, bueno, como está entrando agua, lo que hacemos es tirar todos los útiles del barco para que flote más el barco y entonces no nos hundamos. ¿Qué pasa? Que en el próximo momento en el que entre agua, nos hundimos con todo el equipo.
No lo veo yo tan
decías.
No, bueno, yo iba a entrar un poco en la polémica que se está marcando. Yo es que no sé si en la política nacional, yo no soy un experto en economía y desde luego no voy a dar una opinión profunda ni muchísimo menos, pero sí tengo la sensación como ciudadano, como observador de la política, que se dan palos muy pequeños. La economía, esto es como si tienes que gastarte 200 euros en arreglar tu casa. Si te gastas 200 euros solamente y te cuesta 600, al final tienes que invertir otros 200, pasa un tiempo, otros 200. Es decir, hay que invertir en economía lo que hace falta globalmente. Si hace falta 1.000 euros, 1.000 euros. Y yo creo que se toman decisiones muy parciales, muy en ocasiones, sin quitarle importancia a lo que se está haciendo, porque yo creo que se toman, algunas de ellas son positivas y que de hecho están frenando en algunos momentos. Pero si se tomasen todas juntas, no hubiesen hecho un efecto muchísimo mayor, es decir, un paquete de medidas económicas que sea capaz de afrontar una situación de crisis. Y no pequeñas cosas, porque ahora nos encontramos con que a los parados, que es lo que más daño me ha hecho, a 700.000 parados, o no sé cuántos son, 750.000, o no sé exactamente el número, les quitan 400 euros. Creo que es la parte más débil de la cuerda. ¿Cómo se puede acudir a eso? Hay otras fórmulas, yo creo que tiene que haber en el Estado otras fórmulas. Reducir una administración, una cantidad de funcionarios de estos que están ocasionalmente metidos en la administración. Privilegios de los políticos en los parlamentos, en sus, digamos, en las jubilaciones que tienen. Cualquier cosa, pero quitar 400 euros a esas personas me parece muy duro.
Ya, pero esos son los lodos de los polvos que ha generado el gobierno. A base de prometer cosas de este tipo, al final lo que acaba pasando es que luego se tienen que recortar medidas.
Vamos a ver, el tema de...
Cuando no se recortan antes.
Por supuesto que también soy de vuestra opinión, que no hay que tirar de la cuerda del más débil. Pero en ningún momento creo recordar que se dijera que la ayuda de los 426 euros a los parados de larga duración fuera eterna, sino que tenía un periodo de caducidad, y el periodo de caducidad pues va a llegar en el mes de febrero. Pero en cualquiera de los casos, es verdad que Zapatero y su gobierno, y bueno, ya al final vamos a entrar todos en política nacional, está dando palos de ciego en muchas ocasiones. En otras, como esta, parece ser que incluso sus contrarios le aplauden la iniciativa de las privatizaciones, pero es que llevándolo a nuestro terreno autonómico y regional, resulta que es que aquí se está haciendo todavía menos. Y lo que se hace es quitar algunos organismos que simbólicamente tienen mucho que decir, como por ejemplo, ya lo anunció hace 15 días, retirar y anular el Consejo de la Mujer. Que no sé si eso tiene mucho o poco déficit para las arcas de la Comunidad de Madrid, pero institucionalmente y en este momento actual me parece que era muy importante mantenerlo. Y como otro asunto del que supongo que vamos a hablar en los próximos minutos, la retirada del IMADE.
Ahí vamos.
La retirada del IMADE, pues mire usted, a lo mejor lo que debería haber hecho es gestionarlo adecuadamente o sanearlo para que en el futuro el IMADE funcione como es debido. ¿Y qué pasa? Que el IMADE ahora no funciona correctamente. Y es que usted, señor Aguirre, no ha tenido 7 años para darse cuenta de cómo debía funcionar el IMADE.
Bueno, IMADE, antes de nada,
Vamos a hablar de otras cifras y de otros números, pero tengo que recordar, porque aquí está Cristina Machado con la sartén dándome la cabeza, no he vuelto a decir hoy el número de teléfono de los oyentes. 902-14-60-60, 902-14-60-60, número al que queremos que llamen para escuchar sus opiniones en torno a las 8 menos 10. El IMAD, el Instituto Madrileño para el Desarrollo, ayer ya les contábamos que desde el año 2007, prácticamente lo que llevamos de legislatura hasta hoy, hasta este año 2010, se ha gastado entre gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas y viajes, casi, bueno, más de 9.000 millones de pesetas, 55 millones de euros. Y que hemos sumado además esta mañana otra cifra, otro millón de euros, que se ha destinado a la elaboración de informes, de trabajos, que bien podían haber realizado los propios empleados del IMADE y que sin embargo se contrataron a empresas externas, ajenas a este instituto. Hoy le hemos preguntado por este asunto al consejero de Economía, al consejero Beteta, y se ha limitado a decir que las cuentas del IMADE están auditadas, que son públicas, aprobadas por el Consejo de Administración y que no hay nada más que añadir. Su opinión. Y en este caso, yo creo que, o al menos así lo hemos hecho nosotros, no sobrevuela, o no pretendemos que sobrevuele sobre esta cifra la sombra de la irregularidad, pero a lo mejor sí, quizás sí, la sombra de cierta ética en el gasto público, en el uso del dinero público, o cierta estética en el uso del dinero público. Más de 9.000 millones de pesetas en 4 años en gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, o gastos de viaje, creo que es mucho dinero para ese menester. Contrasta con la época de estrechez, de estrecheces que estamos viviendo ahora. Claro, yo le llevo a preguntarse, cuando las vacas estaban hermosas, se pasó del año 2006 en el IMADE de 700.000 euros dedicados a publicidad a año 2007, 7.900.000 euros dedicados a publicidad. Bueno, os pido alguna reflexión sobre este asunto. Pedro, empiezo por ti.
Bueno, yo lo primero que me plantearía, ha habido una protesta de trabajadores, yo creo que son funcionarios algunos, sí, de ellos, ¿no? No creo que tengan problema con el puesto de trabajo. Pero fíjate, hago una reflexión. Yo no sé si el IMADE, la filosofía con la que el IMADE se crea, que es efectivamente para crear un desarrollo dentro de la Comunidad de Madrid, a todos los niveles, industrial también, de alguna manera podría ser una época apropiada para explotarlo y a lo mejor no eliminarlo. Hay otros organismos que se podrían quitar, que se podrían eliminar, y no este. Es la reflexión que hago. De todas maneras, habrá que esperar si en estos días tenemos más información sobre el IMADE y sobre lo que puede ocurrir, sobre todo cómo se ha distribuido ese presupuesto durante estos años.
Claro, es que eso es lo fundamental, ¿en qué se gastó? De momento sabemos que se gastó, y estamos intentando saber en qué se gastó, para qué sirvieron esos 55 millones de euros. Alfonso.
No, por abundar en lo que estaba comentando Pedro, el IMADE se crea, tú lo recordarás también como yo, en los primeros gobiernos de Joaquín Leguina, cuando la autonomía de Madrid adquiere ese carácter de comunidad autónoma, y en unos momentos en los que también la crisis acuciaba bastante a esta región, con lo cual me adhiero perfectamente completamente al desarrollo de la idea de Pedro en ese sentido, de que caramba, si el IMADE funcionó, y además funcionó muy bien en esos momentos de penuria y también de crisis económica, si en estos momentos, en estas circunstancias estamos precisamente en crisis económica, caramba, pues deje de gastarse 9.000 millones de euros en publicidades, protocolos y relaciones públicas, y lo que tiene que hacer es desarrollar, como el propio nombre indica del instituto, el tejido industrial o empresarial o laboral de la Comunidad de Madrid. A mí, yo siento ser tan directo, pero yo lo que creo, y estoy convencido de ello, y es palmario bajo mi punto de vista, que desde el PP, o mejor dicho, matizo, desde que el PP de Esperanza Aguirre entra en las instituciones, toman estas instituciones absolutamente como su cortijo particular y disparan con pólvora del rey, y si no, es disparar con pólvora del rey el gasto de esos 9.000 millones de euros.
Porque, no, de pesetas,
de pesetas, pesetas, perdón.
Sí, bueno, si fueran 9.000 millones de euros, alguno debería estar en la cárcel.
Estaríamos buenos, efectivamente. Pues mejor lo pondrías, pero vamos, que no deja de ser disparar con pólvora del rey esos gastos en unos conceptos que no le corresponden al IMADE, por muy bien auditados que estén. Y a mí lo que me parece absolutamente escandaloso, una vez más, es cómo el señor Beteta o cualquier miembro del gobierno de la señora presidenta tira balones fuera y no responde a los periodistas cuando le hacen unas preguntas tan claras como las que le han hecho este mediodía.
Claro, pero es que el gasto no solo debe ser legal. Mire usted, hemos cumplido las normas, solo faltaba que no cumpliera las normas, pero es que el gasto tiene que tener un sentido, insisto, en la administración ética y estética del dinero público, que es legal, yo ya lo supongo, De hecho, lo presupongo, porque creo que es la obligación de quien administra los fondos públicos. Ahora, que tenga sentido el gasto,
pero
ese es otro debate.
Pedro, también era legal y sigue siendo legal que determinadas partidas se fraccionen para que no haya que elevarlas a concurso público. Y eso,
sí, eso es verdad,
y, eso,
sí, sí.
Y eso se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y en otras administraciones.
La ley se convierte en trampa.
Claro.
Pedro y luego Enrique.
Sí, bueno, yo nada más quería puntualizar una cosa con respecto a esto del IMADE, que es un momento, fíjate, que la Comunidad de Madrid es precisamente la segunda, creo, después de Navarra, si no me equivoco, la segunda comunidad que más invierte en I+D dentro del territorio español, que es un 2,6% del Producto Interior Bruto de Madrid. Por lo tanto, yo creo que esa cantidad, esa inversión, que además es inversión de futuro netamente, podría aprovecharse a través de un instituto como este. Pienso.
Enrique. Pues Pedro me lo ha quitado absolutamente de la boca. Vaya, creo que el IMADE es una empresa fundamental de la Comunidad de Madrid. Es estratégica. Ahora mismo que se habla tanto de nueva economía, de buscar nuevos nichos para el empleo, etcétera, es fundamental promocionar el I+D+I, que las empresas busquen tecnologías sostenibles, etcétera, y todos estos rollos. Y ahí es donde entra el IMADE. No se entiende, a lo mejor habría otros organismos regionales que a lo mejor tenían menos sentido, que se podían mantener solo en época de vacas gordas y ahora eliminarse o absorberse dentro de la estructura regional. Pero yo creo que este tipo de empresas no tienen ese sentido. Más que nada porque generan riqueza, es una inversión, no es solo un gasto corriente que se destina a gastos como los de publicidad, que se pueden reducir o incluso eliminar en un momento dado. De todas maneras, toda la eliminación de empresas, ya quitando el IMADE, que es, como he dicho, una empresa importante, toda esta eliminación de empresas tendrían que responder al menos a una fórmula de administración más eficiente, lo que comentabais antes. Es decir, reducir el cuerpo o la cantidad de peso que tiene la administración para que sea más flexible, más útil y más adecuada para las necesidades de los ciudadanos.
Bueno, a ver, que tengo que hacer dos cosas. Volver a recordar el número de los oyentes, 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que opinen sobre cualquiera de los asuntos que hemos analizado hasta ahora, que pueden parecer muy técnicos, quizá muy elevados, o sobre cualquier otra cosa, no sé, en la plaza en la que usted vive no hay luz y quiere denunciarlo porque lleva 6 meses pidiéndolo. Pues ya me lo dice, que ese es el servicio social también de esta radio. Que intenta pasar por la plaza de Callao desde hace un par de días y es imposible, porque se pega con una pista de hielo o se da de bruces contra un sitio en el que venden arbolitos de Navidad o contra el stand en el que van a estar los Reyes Magos. Oiga, ¿y el ciudadano por donde pasa? Ay, pues búsquese la vida.
No solo
pues
de Callao,
también,
¿eh?
No, ya, yo es que la de Callao es la que veo todos los días. Y uno acaba pensando, ¿para qué se reforma la ciudad? ¿Para que la ocupen algunos o para que la ocupen los ciudadanos? Tengo la sensación de que para alquilarla. Y cuando no está alquilada, para que los demás lo disfrutemos. Javier Torres, hola.
Hola.
¿Querías decir algo sobre
eso? Sí, la zanja de la calle Hortaleza.
Hay una zanja en la calle Hortaleza.
Pues una zanja que va desde el número, pongamos, 90 hasta el 115, que está ahí y estará y permanecerá un rato más largo, porque si total los niños,
dice,
las zanjas son para jugar, y claro, la zanja enfrente del colegio pues queda muy bien.
Dice aquí alguien que no mencionaré porque quiere mantenerse en anonimato, que hubo presupuesto para abrirla pero ya no hay para cerrarla.
Entonces, debe ser eso.
Ahí se ha quedado abierta.
Es una nueva instalación olímpica.
Bueno, que vamos a lo nuestro, que por ese motivo, por Caja Madrid, le hemos pedido a Javier Torres que esté con nosotros esta tarde, porque hoy en torno a Caja Madrid se han producido algunas decisiones importantes. Por ejemplo, se ha aprobado el anteproyecto de ley de la reforma de la ley de cajas, obligada por la actual circunstancia de Caja Madrid y su integración en un SIP. Algo que, por cierto, ya les contamos y adelantamos en su día, conviene recordarlo, porque algunos lo olvidan. Algo que adelantamos ya en su día, que hoy se ha confirmado en ese Consejo de Gobierno. Pero hay además otras decisiones importantes, por ejemplo, la designación de los consejeros que Caja Madrid ha designado para ese SIP. En fin, que nos lo cuentes, Javier.
Mira, despolitizar Caja Madrid, limitar la presencia pública en sus órganos de gobierno, garantizar su independencia, es el objetivo de la adaptación que ha hecho el gobierno regional de la ley de cajas, una ley que tiene que quedar aprobada antes del 13 de enero. Esto es lo que decía Antonio Beretta, consejero de Economía, esta mañana.
La norma tiende a la despolitización absoluta de la gestión financiera, de la reducción del peso de lo político limitándolo al 40%, y en consecuencia tiende a la libertad de actuación en el mercado. En un momento de crisis financiera, eso es el valor sustancial que priva la norma.
Bueno, uno es lingüista, y entonces ya no soy periodista, voy a hacer análisis de texto, ¿vale? Despolitizar, según el diccionario de la Real Academia, y esto es textual, es quitar carácter o voluntad política a alguien o a un hecho. Voy a repetirlo. Quitar carácter o voluntad política a alguien o a un hecho. Despolitizar para la ley de cajas es que los consejeros de administración de la entidad financiera no sean políticos electos o cargos de la administración. Hasta aquí, perfecto. Es cierto que ninguno de los 22 miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid es cargo público, a no ser que haya contado mal. Pero sí es cierto que de esos 22, al menos 14 han sido políticos o son conocidos por su militancia política. Es más, han sido elegidos por su elección política. Y también es cierto que de las 11 personas elegidas hoy mismo por Caja Madrid, que va a ser independiente, en fin, para formar parte del Consejo de Administración del llamado Sistema Institucional de Protección, que recuerdo es la entidad que agrupa a Caja Madrid, Bancaja, Caixa Layetana, Caja Rioja, Caja Segovia, Caja Murcia, Caja de Ávila y la Caja de Canarias. Bueno, pues de las 11 personas, 8 de 11 son todas conocidas por su militancia política.
Pues claro, despolitizar.
Eso es lo que se llama.
Ah, no, que era repolitizar.
Esto se llama despolitización. Claro que es cierto, ninguno ostenta un cargo público o no representa a ninguna administración. Y más cosas, y ya acabo, Pedro, la obra social con esta adaptación de la ley de cajas, como contamos ya el pasado jueves, queda sujeto al protectorado de la comunidad, que tiene que dar su visto bueno a cualquier modificación sustancial que afecte a Caja Madrid.
Voy a recordar el número de teléfono de los oyentes por si quiere llamarnos Rodrigo Rato y explicarnos algunas de las decisiones que se han tomado. 902-14-60-60. 902-14-60-60. Tiene mucho que ver lo que le voy a preguntar a Alfonso con algo que comentaba Javier Torres, lo de la despolitización de las cajas. Antes de empezar el programa, Alfonso recordaba, y yo creo que con buen criterio, las últimas apariciones de Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, en actos que precisamente eran cualquier cosa menos apolíticos, y en actos de un partido político, sí, desde el PP, en fin.
Efectivamente, como es lógico, a nadie se le puede negar su capacidad de libertad de acción, pero es cuanto menos llamativo. Yo, para empezar, debo decir que cualquier idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid que insinúe despolitización de algo, ya sea Caja Madrid o Telemadrid o lo que usted quiera, yo de inicio no me la creo. Y la prueba evidente pues es que Caja Madrid va a seguir igual de politizada. Pero ojo, no solamente en este caso por parte del Partido Popular, sino que el resto de los partidos también colocan ahí a sus colocados o no colocados, porque habría que tomar como referencia el propuesto por Izquierda Unida, Moral Santín, que es especialista en los consejos de administración, da lo mismo la empresa que sea, pues,
de profesión consejero.
Consejero de profesión. Bueno, pero al margen de
sin politizar.
Sin politizar. Al margen de este chascarrillo, a mí lo que me parece asombroso, cuanto menos, es que el presidente de Caja Madrid, por muy militante que sea del Partido Popular, haya participado en la campaña electoral catalana apoyando a Susana Sánchez Camacho, que hace exactamente 48 horas estuvo en Toledo junto con Rajoy y María Dolores de Cospedal en un acto político del Partido Popular en el que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP Nacional pues estaba presentando su adelanto, su avance de programa de gobierno. Y Rodrigo Rato estaba allí. Mire usted, Rodrigo Rato es presidente de Caja Madrid y Caja Alicia Sánchez Camacho, he dicho Susana, perdona, la presidenta del PP de Cataluña. Quiero decir que el señor Rato debería despojarse de su carné, al menos durante esté en el mandato de Caja Madrid, porque está representando no solamente a los impositores del Partido Popular y no solamente a los impositores de Caja Madrid en Madrid, sino también representa a los impositores que hay, y muchos, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, como es el caso. ¿Y qué pasa? Que los impositores de Caja Madrid...
Pero tal vez lo que habría que asumir con digo, con naturalidad, para evitar alguna que otra decepción, es el carácter político de algunos de los representantes que hay en la caja. Quiero decir, porque se tiende siempre a esa aspiración de despolitizar las cajas, pero luego resulta muy difícil. Pero no solo en Caja Madrid,
No, en todas, decir, en todas, total, pero que no nos vengan la moto diciendo que van a despolitizar.
Por eso digo que a lo mejor lo que hay que asumir es, pues mire usted, pues sí, aspiramos a que haya representantes políticos o promovidos por partidos políticos.
Y en todo caso, a mí lo que me parecería absolutamente razonable es que el presidente de Caja Madrid o de cualquier otra empresa pública o semipública durante el mandato estuviera anulado o no suspendido, porque eso implica cuestiones disciplinarias, pero sí apartado cautelarmente de la militancia del partido, para que al menos, si él va a seguir pensando lo mismo, pero que al menos las cosas parezcan otras.
Pero
mira, yo en cuanto a la despolitización de los consejeros y de los consejos de administración, soy partidario de que figuren los estatutos que no se deben nombrar a políticos. Soy partidario. Ya sé que en la primera tanda de nombramientos van a ser todos políticos, porque es habitual. Es habitual. Y no solamente de un partido, como estáis diciendo, sino de todos. Pero poco a poco se va asumiendo ese concepto de que dejen de ser políticos. Y poco a poco la ciudadanía, esos que no militamos en partidos políticos, nos vamos apoderando de esos consejos de administración. Se tardará un poco más, pero se va asumiendo. Por lo tanto, sí es bueno que figure en la letra de la normativa que sí, que no sean políticos. Fijaros que de momento, de 11, ya solo quedan 8. Lo digo un poco con segunda, ¿no? Ya solo quedan 8. Si no hubiesen sido los 11. Así es mejor. 8, seguramente en el próximo.
Bueno, hay de sindicatos.
Ya. Bueno, sí. También sabemos que la representación de los trabajadores muchas veces en los consejos de administración se convierte en un nombre que nada tiene que ver con los trabajadores, porque no forma parte de la nómina de los trabajadores, sino del sindicato en sí mismo. Y esto pasa lo mismo ahora con el Partido Popular, que de 11 nombra 8, o del PP o del PSOE. Uh-huh. Está bien. Pero ya verás cómo poco a poco se van reduciendo y sí va teniendo cuerpo esa.
Me decía hoy.
Con brevedad, Javier, que nos
brevemente,
está
me callo. Un miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, que es destacado miembro del Partido Popular, hay otros miembros que son del Partido Socialista, me decía que, claro, que es que también los políticos que han salido de política, que han dejado de hacer la política, a ver por qué no van a poder ir a un Consejo de Administración.
Claro. Enrique.
Yo, con respecto a lo que decía Pedro, ojalá se cumpla eso de que se vaya despolitizando, pero es muy difícil precisamente porque el poder político y el poder económico están muy vinculados. De todas maneras, a mí me hace mucha gracia estas normas de despolitización, porque me gustaría saber que los ciudadanos, que son los que ponen su dinero en manos de los bancos, hiciesen el cálculo de a cuánto representan los partidos políticos y su militancia, los empresarios y los sindicatos. No representan a toda la población que está ahí metiendo su dinero. Por tanto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es desde las urnas, que es la única herramienta que tenemos para decirles a los políticos lo que queremos, es decirles, oigan, no queremos más políticos en las cajas de ahorros, porque al final lo que pasa no es que manipulan nuestro dinero unas empresas semipúblicas, es que están manejando nuestro dinero los políticos y se aprovechan.
Ya no lo tomaremos, Alfonso, que es que tengo la desconexión encima y se me está cerrando la ventana. Ejerzo de presidente de este Consejo de Administración de Comentaristas Reunidos cada tarde en la Ventana de Madrid para dar las gracias a Alfonso, a Pedro y a Enrique. Hasta la próxima.
A ti.
Muchas gracias. 7 de la tarde, 50 minutos.
La Mancha. Origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
La Ventana, Madrid.